Hablar con la doctora Alejandra Gayano, que es infectóloga y médica especialista en salud pública, tiene la matrícula nacional 95.088. Doctora Gayano, ¿cómo le va? Ezequiel Rodríguez le saluda. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Ezequiel, ¿cómo andan?
Bien, gracias a Dios, tratando de sobrellevar tantas cosas que sin dudas están afligiendo a la sociedad argentina, y en especial aquí en el norte del país, en donde ya la suba de la temperatura, la humedad que reina en el ambiente, hace que las alarmas comiencen a encenderse con respecto al tema dengue. ¿Qué nos puede decir, doctora, con respecto al tema dengue? ¿Cuáles son las primeras medidas que se deben tomar ya yéndose el invierno y comenzando la estación de la primavera y ya próximo también el verano?
Con respecto a las medidas hay como dos dimensiones. Uno es lo que tiene que uno como persona, como comunidad, generar dentro de su domicilio, porque sabemos que las larvas y el mosquito de Aedes aegypti, que es el famoso este zancudo, vive y prolifera en los lugares peridomiciliarios, donde tenemos que evitar que haya agua estancada durante todo el año. Y después, obviamente, evitar la picadura del mosquito de todas las formas posibles. ¿Qué quiere decir? Poniéndose repelente, manga larga, poniendo mosquiteros en los domicilios. Eso como cuestión individual. Y la persona que tiene más riesgo de exposición, lo ideal sería que se vacune. Y después otra cuestión es lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los estados, ¿no? Los estados municipales, provinciales y nacionales con respecto a la prevención, que es, por un lado, difundir qué es el dengue, por qué hay que prevenirlo, cómo se transmite. Ustedes son socios estratégicos, los comunicadores, con respecto a esto. Y es muy importante que se haga durante el invierno, antes de que empiece el verano, porque realmente la prevención efectiva del dengue se realiza durante el invierno. No hay que esperar a que empiece a haber casos.
¿Qué es lo primero que tienen que hacer los estados, doctora?
Bueno, evitar que haya agua estancada de todo tipo en todos los lugares posibles. La fumigación mata al mosquito adulto, algo puede mitigar, pero sobre todo lo que hay que evitar es la larva. Aplicar larvicidas donde hay aguas estancadas que no se pueden sacar, evitar. Básicamente, promover el descacharrado, porque la larva de la Aedes aegypti vive más en los cacharros que en las grandes cantidades de agua. En un lago, por ejemplo, en un arroyo, ahí es muy poco probable, si bien puede haber Aedes. El Aedes se localiza en el agua de la maceta, en el florero, en el agua del perrito, si llovió en la chapa. O sea, hay que promover fuertemente una cultura de descacharrización, y eso tiene que ser desde la escuela también. O sea, los estados, no solo los estados dentro de los ministerios de salud, sino que el Ministerio de Educación también se tiene que comprometer fuertemente en los tres niveles para promover el descacharrado dentro de los domicilios, porque es ahí donde se aloja el mosquito.
Por ejemplo, tener cubiertas en el fondo de la casa, tener cantidad de botellas, maderas, ¿esto ayuda?
No. Nada de todos esos cacharros. Si uno tiene que tener eso porque trabaja, tienen que estar tapados. O sea, que no caiga el agua de lluvia y quede el agua de lluvia estancada ahí. Porque algo importante es que la larva del mosquito crece en agua clara de bajo nivel. Entonces las personas dicen, bueno, llovió antes de ayer, no pasa nada. No, esa agüita bajita que quedó, como vos decís, en la botella, en las gomas que están, esa es justamente el lugar, el agua que acumula el Aedes aegypti. Por eso es muy, muy importante. También los estados, cuando hay casos de dengue, tienen que salir al barrio a investigar dónde es y a colaborar, porque a veces las familias no pueden, no saben. Trabajan de eso, cuesta caro sacar las chapas, no pueden limpiar porque tienen 10 hijos, o sea, las comunidades y los estados se tienen que comprometer. O sea, hay gran responsabilidad individual, pero también hay gran responsabilidad del Estado nacional, provincial y municipal.
Doctora, todas estas medidas preventivas son buenas, siempre y cuando los estados se pongan mano en la obra, ¿no? Porque
exacto, sí.
Si no se ponen mano en la obra y desde educación no se los educa a los chicos, es como si estuviéramos hablando al aire. Ojalá que no sea así. Pero el tema vacunación, ¿cómo lo observa usted? Porque acá en la provincia de Tucumán ya tiene una remesa perteneciente a 200.000 dosis que adquirió el gobierno y se han recibido 45.000 que van a los trabajadores esenciales. ¿Cómo observa esta decisión del gobierno provincial? Primero comenzar a proteger a los esenciales, enfermeros, médicos, policías, etcétera, etcétera.
Para mí es extremadamente acertada proteger a los trabajadores de salud, sobre todo, porque son los que sostienen durante la epidemia. Sabemos que va a haber otro brote bastante grande de dengue, a los que sostienen durante la epidemia a las personas que se infecten con el mosquito del dengue, y además porque en realidad tienen mayor riesgo de exposición que otras personas, porque están trabajando en un lugar donde hay pacientes con dengue que pueden transmitir, si bien no hay transmisión de persona a persona del dengue, sabemos que la transmite al mosquito, y aproximadamente entre 5, 7, 10 días ese mosquito vuelve a transmitir a las otras personas. En general, el ambiente hospitalario a veces no está libre de agua también, con lo cual están todas las condiciones dadas para que el personal de salud sea de mayor riesgo de exposición al dengue. O sea que a mí me parece extremadamente acertado que se vacune el personal de salud. Después el de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, y también no me parece tan necesario en este momento, pero me parece bien. Lo ideal, la verdad es que lo ideal, si bien sabemos que la vacuna no es la estrategia fundamental del control del dengue, lo ideal sería que las poblaciones mayores a 4, que no sean inmunocomprometidas o embarazadas, estén vacunadas y vacunados. Y celebro las iniciativas de las provincias que empezaron a vacunar. Hay varias provincias que empezaron a vacunar, todas a grupos distintos. La Comisión Nacional de Inmunizaciones sugirió el comienzo de la vacunación, obviamente y solamente en los lugares que tienen alta transmisibilidad de dengue con alta carga de enfermedad.
Doctora, ¿puede ser que este brote de dengue que se está hablando tanto en el 2025 o parte del 2024 se convierta en una pandemia?
No, pandemia no, porque para que sea pandemia tiene que estar en los 5 continentes, tiene que tener una diseminación altísima. Eso en general lo generan las infecciones que tienen transmisión respiratoria. Bien. Y esto es a través del mosquito, y claramente el primer mundo puede controlar el dengue, porque incluso hay formas de manipular al mosquito para que no transmita el virus del dengue. Hay muchísimas estrategias para controlar el dengue. De hecho, Argentina tenía eliminado el dengue. Lo que pasa que, bueno, la crisis socioeconómico-sanitaria ha hecho que, bueno, que empiece a proliferar. Y el año pasado, realmente, incluso con un brote tremendo de dengue, ni siquiera había promoción, ni siquiera se alertaba a la comunidad con respecto a que había un brote de dengue, con lo cual el sistema de salud, además, que es otro de los pilares, no estaba lo suficientemente alertado en sospechar y diagnosticar los casos. Ese es otro pilar importante, que el sistema de salud esté ya preparado, alertado, con el triage de los febriles en todos los centros asistenciales, los lugares donde derivar, cómo hidratarlos, cómo hacer los controles, qué cosas hay que controlar.
Bien. La estoy escuchando, doctora.
No, pensé que se me había cortado.
No, la estaba escuchando muy atentamente. Pero usted, además de ser infectóloga y médica especialista en salud pública, es pediatra. Y es la pregunta, sí, creo yo, importante. ¿Cómo hay que cuidar a los chiquitos? Aquellos que recién comienzan a caminar, a los bebés, a los que comienzan recién el jardín de infantes, o de pronto aquellos que van a grados inferiores, al quinto, al sexto grado, ¿cómo hay que cuidarlos? ¿Qué medidas debe tomar el padre y de pronto qué medidas deben tomar los establecimientos educacionales?
Con respecto a los establecimientos, por supuesto, evitar que haya agua estancada. Uh-huh. Y si hay algún niño febril con sospecha de dengue, por supuesto que no vaya hasta que deje de tener fiebre. Y ese es un punto importante porque ha habido varios brotes en varios jardines de dengue y los niños se han contagiado dentro del jardín. Eso por un lado. Por otro lado, los padres, con respecto a la responsabilidad individual, básicamente evitar la picadura del mosquito. ¿Cómo evitar la picadura del mosquito? Mosquiteros en las ventanas y en los niños cuando se van con el carrito, ponerles un tul. Eso no lo vi o lo vi muy poco en el brote del año pasado y la verdad que el tul es muy, muy importante. Después hay unos tules ahora para dormir, medio modernos, que vos los abrís o los cerrás. Después la pastillita antimosquito cuando estás adentro. Y si estás al aire libre, el espiral.
El espiral.
Y después el repelente. Por supuesto, el repelente, cuando son más chiquitos, tienen que tener una concentración de DEET menor, cambiarlo frecuentemente. Y los que son muy, muy chiquitos, que pueden usar el OFF, que es el que tiene DEET, pero en una concentración más baja, hay que ponérselos, pero teniendo mucho cuidado que no se lo chupen, que no toquen los ojos. La realidad es que en el pico del dengue lo ideal es que no estén en lugares donde haya Aedes aegypti, estos niños. Y en los mayores de 4, para terminar, perdón, los mayores de 4 y lo ideal, si son inmunocompetentes, o sea, si no tienen ningún problema en su inmunidad, lo ideal sería que estén vacunados. Lo que pasa es que la vacuna son 2 dosis con 3 meses de diferencia, con lo cual habría que haber empezado a vacunar en agosto. Se puede vacunar después, pero lo ideal para estar protegidos a fin de año es haber empezado con su primer dosis en agosto.
Doctora Alejandra Gayano, infectóloga, pediatra y médica especialista en salud pública, muchas gracias por su tiempo para nuestro programa.
Gracias a ustedes, es un gusto.
Una consulta antes de que se vaya, se me estaba escapando. Sí. ¿Qué opina del nuevo sistema de cómo se va a dar a conocer la matrícula profesional de los médicos, la cual pasa a ser en forma digital?
No sé, no te quiero mentir porque no sé si hay una matrícula digital, sí. Pero ¿por qué se va a dar a conocer? Está publicada la matrícula de cada uno de los médicos.
Pero
en la
aquellos
web.
Médicos,
¿va a cambiar? No sabía.
¿Es un cambio o incluir a aquellos médicos que no estaban y que exista solamente una sola matrícula? Que sea la matrícula a través de los portales digitales.
Y sí, que no haya plástico, decís
que
vos,
no haya plástico. Que no haya plástico.
No quiero opinar porque la verdad que no estoy
bien. Está bien,
ahí
nomás.
En el tema.
Ahí nomás. Muchas gracias, doctora Gayano. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias, querida. Chau. Gracias. Chao.